Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Ya se ve la luz al final del túnel. El pasado jueves, el Ayuntamiento de Ciudad Real y la empresa Tauromoción presentaron el cartel de la reinauguración de la Plaza de Toros de la capital. En un acto donde estuvieron presentes, además de numerosas autoridades y miembros de la empresa organizadora, un buen puñado de aficionados, incluso venidos de algunos pueblos de la provincia. El cartel, como ya avanzó en exclusiva hace algunas semanas Cargando la Suerte, lo componen los diestros Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Andrés Rocarrey, que finalmente matarán una corrida del hierro de Luis Algarra que tan buenos recuerdos dejó en nuestra plaza hace ya algunos años. Hasta ahí todo correcto. Pero tenemos que dar un pequeño tirón de orejas a los responsables de la organización de este acto, porque a pesar de conocer que la afición está algo intranquila por cómo se están desarrollando los acontecimientos respecto a la Plaza de Toros, en este acto no hubo turno de preguntas ni hubo ninguna opción para que cualquier aficionado pudiese preguntar cualquier cuestión a la empresa encargada de organizar el evento ni a cualquier responsable municipal. Imaginamos que esto será por no querer mezclar este festejo de inauguración con lo que debe ser el pliego de condiciones futuro, pero nos llamó la atención este detalle. Quiero poner en relieve la obra pictórica que para este importante acontecimiento ha plasmado el artista Álvaro Ramos, que a nuestro juicio ha tenido una sensibilidad especial al querer homenajear al único matador de toros nacido en Ciudad Real, José Tomás Reina Rincón, en su obra. Todos los que conocimos a José nos emocionamos al ver esta magnífica obra. Enhorabuena, Álvaro. Respecto al pliego, tanto la concejal responsable Fátima de la Flor como el alcalde de la ciudad, Francisco Cañizares, manifestaron que está al salir, pero lo cierto y verdad es que nos metemos ya en el mes de abril y de ello, aparte de rumores, nada se sabe cierto. Nosotros, al finalizar el acto, sí podemos recoger las impresiones de los protagonistas y se las ofrecemos a continuación. Comenzamos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Fátima de la Flor, concejal responsable de asuntos taurinos. Ya por fin se ha presentado oficialmente el cartel de la Vuelta a los Toros en la capital.
Pues ya por fin, como bien dices, se ha presentado el cartel. Sabes que los toreros más o menos se conocían, aunque podía haber habido algún cambio de última hora, como bien sabes. Y bueno, finalmente igual hemos conseguido consolidar tanto los toreros, las máximas figuras, como la ganadería. Entonces yo creo que ya podemos hablar de una realidad. Ya sabemos que el próximo día 28 habrá toros en Ciudad Real. Y bueno, y esperamos que sea pues del gusto de todos. Lo hemos hecho con la mejor de las intenciones, sobre todo, y pensando no solamente en nuestros aficionados, sino en todo lo que gira alrededor del mundo del toro, que estén todos los cabos atados y bueno, y que sea de la mejor manera posible, y solamente esperar que sea un éxito el día 28.
Lo han dicho ustedes en las palabras que ha habido durante el acto. Una corrida de toros de este calibre, pues no solamente se basa en el espectáculo taurino en sí, sino en la gente que viene de otros sitios, gente que viene que ya ha reservado o quiere localidades desde México, desde Francia, y es un motor para la economía de la ciudad muy importante.
Así es, no solo a nivel, como decimos, económico, sino se puede también decir que es un evento social, un evento cultural, y bueno, y yo creo que tanto la hostelería como el pequeño comercio, incluso no solo de Ciudad Real, sino de alrededores, lo van a agradecer muy mucho.
Fátima, te tengo que preguntar, una vez más le pregunto a la
alcalde, hemos hablado de esto mucho, el pliego, la gente está impaciente, la gente está preguntando, ¿saldrá el pliego de la Plaza de Toros de cara a la Feria Taurina de agosto?
Sí, claro, tiene que salir, sí, por nuestra parte está todo entregado, falta que salga oficialmente el pliego administrativo en conjunto con el técnico que ya está presentado y entre los dos, pues cuanto antes, porque yo es lo que cada día le digo a los técnicos, pero hay que entender también que aunque vamos un poquito mal de tiempo, sí que es cierto que el ayuntamiento no solo aglutina una cosa en sí, sino muchas, y bueno, yo creo que desde lo que es la contratación, ¿no? Pues están poniendo de su parte también, entonces yo confío y así me lo hacen saber que en breve lo tendremos ya a la luz.
Pues nada, tendremos que tener un poquito más de paciencia. Muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues al final esta Urumoción, como ya adelantó Cargando la Suerte, la que va a dirigir al menos la corrida de inauguración de la Plaza de Toros de Ciudad Real después del 19 de agosto del 2019, que nos ha vuelto a dar un festejo. Enhorabuena, Alberto García.
Muchas gracias.
Bueno, muchísima ilusión, me imagino, y mucha responsabilidad por tener los destinos de una ciudad con la trayectoria y la tradición que tiene Ciudad Real como en el mundo del toro y que lleva sin toros tantísimo tiempo.
Bueno, pues sí, pues para nosotros es una ilusión enorme porque estamos hablando de un acontecimiento importantísimo, una reinauguración después de varios años sin que se hayan podido celebrar toros, después de que hayan hecho una inversión que han dejado la Plaza de Toros preciosa. Y la verdad que nos hace mucha ilusión, también como dices, con responsabilidad, porque oye, ahí ese día hay que estar a la altura organizativamente y deseando también de que se hagan las cosas bien, de que la corrida en vista, de que los toreros triunfen y de que sea un éxito.
Al final se ha cerrado el cartel, como avanzamos, con Morante de la Puebla, Emilio Justo y Andrés Roca Rey, y al final el ganado de Luis Algarra, que también es una garantía, es una ganadería que ya está lidiando en plazas de primera, es una corrida que yo creo recordar que no lidia aquí desde la alternativa de Víctor Puerto.
Sí, es una ganadería que está en un momento muy bueno. Y además es una ganadería que a mí me gusta porque es una ganadería de las que si peca puede ser por movilidad de más. Y eso es bueno porque el toro malo no es un toro normalmente que se apaga, sino el toro malo puede ser porque se mueva un poquito de más. Y eso, aunque al torero a lo mejor no le gusta tanto, pero para el público es mucho mejor que a lo mejor otro tipo de ganaderías.
Los aficionados de la capital estaban nerviosos porque no sabían si se iban a respetar los abonos, si no, al sufrir la plaza una merma de casi 3.000 localidades, pues habrá abonos que evidentemente no se puedan respetar, pero ya ha dicho usted que se va a respetar un par de días a los abonados anteriores para intentar ubicarlos de la mejor manera posible.
Claro, el abonado es el público más fiel que tiene una plaza de toros y que tiene la tauromaquia, y es el que más hay que cuidar, y por eso hemos decidido, pues, y gracias también a la anterior empresa que nos ha facilitado el listado de abonos, pues tener una prioridad con ellos para que puedan sacar las entradas antes que el resto de clientes, que obviamente lo que haremos, como bien has dicho, al haber una reforma de la plaza, pues se les intentará poder ceder, si quieren, lo más cercano, si no existiera su asiento como hasta ahora, pues lo más cercano que pudiera ser, si ha habido por la zona en la que estaban, es de las zonas que ha sufrido reforma.
Luego también se ha dicho usted que va a haber un guiño para la gente joven y los jóvenes con unas entradas especiales, con precios especiales.
Sí, hombre, nosotros consideramos, y lo hacemos en todas nuestras plazas, los niños van a tener un descuento del 50% en todas las localidades menos barrera, contra barrera y delantera, y luego los jóvenes van a tener un precio especial en una zona acotada exclusivamente para ellos.
Pues enhorabuena y le deseamos muchos éxitos en la reinauguración de la Plaza de Toros de Ciudad Real.
Muchas gracias a ti.
La Diputación Provincial también ha querido estar presente en la presentación de la reinauguración de la Plaza de Toros de Ciudad Real. Hay que recordar que la Plaza de Toros de Ciudad Real pertenecía a la Diputación Provincial. Esa institución la cedió al Ayuntamiento de Ciudad Real y hoy ha querido estar presente Miguel Ángel Valverde como presidente y algún diputado más. Miguel Ángel, un acto muy importante para Ciudad Real y para la provincia.
Sí, yo decía antes, algún compañero tuyo también, que yo creo que es un acto muy importante no solo para la tauromaquia y para los aficionados taurinos, es un acontecimiento social, yo creo que de primer orden para Ciudad Real, capital, y para toda la provincia. Recuperar la principal plaza de la provincia, recuperarla y poder hacer una reinauguración también con este cartel tan rematado y tan atractivo, elogiando la figura de un torero que tenemos todos en el recuerdo, como fue José Tomás Reina Rincón, en ese extraordinario cartel que ha diseñado el pintor Álvaro Ramos, pues es un pistoletazo de salida para que desde aquí podamos cimentar un crecimiento de la fiesta de los toros en la provincia de Ciudad Real, apuntalar lo que debe ser el presente y el futuro de esta actividad cultural que nos ofrece identidad a todos. Y yo creo que desde la Diputación Provincial nuestra obligación no solo es apoyar este tipo de eventos con nuestra presencia aquí, con algunas medidas que también hemos anunciado, sino también protegerla, porque al fin y al cabo esto es parte de nuestra identidad, explica lo que somos, y yo creo que lo que tenemos que hacer desde ahora y a partir de ahora es apoyar a la fiesta de los toros y la afición taurina aquí en la provincia de Ciudad Real.
Hay que ver cómo somos los taurinos, nos metemos todos, y cómo es el mundo del toro, que nunca estamos a gusto con nada. La Diputación ahora porque apoya, antes porque no apoyaba. ¿Qué le diría usted a todos esos que siempre están protestando? Porque, claro, si ahora la Diputación no apoyara esa corrida, para también de forma benéfica para colaborar con el Banco de Alimentos, y se echara para un lado, dirían, es que la Diputación no colabora. Y ahora que la Diputación se echa para adelante, pues, joder, qué pinta ahora la Diputación, que ya la Plaza de Toros no es suya. ¿Qué le diría usted a todo ese tipo de gente que claro, somos libres de opinar?
Todo el mundo es libre de opinar, y en los toros, pues sabes que lo de las protestas es algo que casi forma parte de la propia actividad taurina. Bueno, siempre hay gente disconforme, pero yo creo que en general hay una satisfacción por parte de todos los aficionados, hay una satisfacción por parte de todos los profesionales también del mundo del toro, y yo creo que lo que hay que pedirle a todos esos que protestan es algo de paciencia y de prudencia, pero sobre todo paciencia, porque llegarán las oportunidades para todos, porque llegarán los momentos en los que todos los aficionados disfruten, y porque llegarán los momentos en los que todos esos aficionados o aquellas personas que hayan podido quejarse o protestar tengan también su protagonismo. Yo creo que es un momento histórico, yo creo que es un momento de celebración. La Diputación tenía que estar, porque al fin y al cabo la Diputación ha sido propietaria de esta plaza durante de más de 160 años, y por tanto no podíamos dejar de estar aquí. Y yo estoy convencido que a partir de hoy se abre un nuevo camino, una nueva expectativa en torno también a la Plaza de Toros de Ciudad Real, que estoy seguro que será punta de lanza para que también la afición en toda la provincia resurja, se consolide, atraiga a mucha más gente joven, y en el futuro podamos decir que este acontecimiento que hoy hemos celebrado fue también el punto también de inflexión para que la afición a los toros en la provincia de Ciudad Real creciera mucho más, y nos alegremos de haber estado donde teníamos que estar, que era apoyando la reinauguración de una plaza como la de Ciudad Real.
Muchas gracias. Don Francisco Cañizares, el alcalde que al final en su mandato vuelven los toros a la capital.
Sí, todo en esto juega la suerte, la fortuna, como pasa todo en el mundo de los toros, pero la verdad es que muy contento de poder reinaugurar la Plaza de Toros de Ciudad Real, porque han sido años muy duros, sobre todo para el mundo de los toros en Ciudad Real, que lo ha sentido mucho el tener una plaza cerrada 4 años y medio y que no tuviésemos espectáculos taurinos durante 4 años y medio.
Usted en sus palabras ha querido manifestar que es importante la unidad en el mundo del toro en la capital. Ha querido también poner en relieve la labor de la anterior alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, y que ahora toca trabajar a la nueva corporación, y que es lo que están haciendo.
Escuchando a todos, hablando con todo el mundo, hay muchas sensibilidades, muchos criterios, muchas opiniones, pero nosotros tenemos que tener uno y tenemos que tener un criterio. Nosotros pensamos que esto se consigue con la unión de todos primero, y la única forma que yo conozco de unir es contar con todo el mundo, pero también tirando el tiro por lo alto. O sea, si nosotros queremos que la plaza recupere el prestigio, recupere la pujanza en la ciudad y en la provincia, no podemos ir con medias tintas, tenemos que apostar por la Feria de los Toros. Esto es muy diferente a muchas cosas, pero es igual que todas. Si tú quieres que los conciertos vaya gente, si tú quieres que Ciudad Real suene los conciertos, tienes que traer a gente que la gente quiere ver y que la gente quiere escuchar. Pues en los toros en eso es igual. Y escuchando a los aficionados, y escuchando a los veterinarios, y escuchando a las empresas, y escuchando a todo el mundo, al final tenemos que tener un criterio, que fue el mismo que tuvimos hace ya pues unos pocos años, unos 16 años prácticamente, en el que nos tuvimos que hacer cargo de una plaza que estaba pues machacada en la gestión para recuperarla, y se consiguió. Y hasta el año 19 pues hemos tenido una plaza que ha funcionado. Eso es lo que queremos, recuperar la identidad de una plaza exigente, pero generosa y que sabe reconocer los esfuerzos a todos los niveles, y que lo hagamos entre todos. Y yo creo que una obra que ha costado 2,5 millones de euros, la plaza se merecía que ese día estuviese llena.
Alcalde, es la pregunta de todos los aficionados, la pregunta de la incertidumbre en todos los aficionados de la capital es ¿qué va a pasar con el pliego? ¿Va a salir el pliego? ¿No va a salir el pliego? La gente está
claro,
impaciente.
Claro que saldrá el pliego. Nosotros entendemos la impaciencia, las opiniones de todo el mundo, si hay que sacarlo así o asado, si tiene que ser un empresario de esta manera, si hay que pedir esto, si hay que pedir lo otro. Nosotros tenemos claro que queremos una fiesta de los toros que sea del nivel de una plaza de segunda y que seamos un referente en la provincia de Ciudad Real, y es lo que tendremos. Seguro que nadie le quepa la menor duda de que la vamos a tener, y por tanto se esperará que el pliego salga y que salga la empresa que queremos que sea, pues como he dicho, una gran empresa. No queremos equivocarnos, como pasó en otras ocasiones, y que tengamos las garantías de que la plaza está en buenas manos.
Bueno, lo que hay que decir también es que cuando entró la corporación, usted en campaña electoral y luego una vez que tomó posesión, dijo que se iba a apoyar desde el ayuntamiento los festejos taurinos, y en esta ocasión ya ha empezado apoyando económicamente, igual que se apoyan otras muchísimas iniciativas culturales en la ciudad.
Correcto. Y vamos cumpliendo con nuestros compromisos. Dijimos que iba a haber una corrida de inauguración antes de la feria, la hay, y no cabe mejor cartel. Puede haber igual, pero mejor yo creo que no cabe. Y ahora tendremos una fiesta de Ciudad Real de nuestra Virgen del Prado, pues con unos carteles pues a la misma altura.
Pues enhorabuena y esperaremos noticias.
Correcto. Muchas gracias.
Álvaro Ramos, ya era conocido que la obra del cartel de reinauguración de la Vuelta a los Toros en Ciudad Real era por parte tuya, pero hoy al descubrir ese precioso lienzo, se te ha notado emocionado, se te ha notado con mucha sensibilidad.
Pues la verdad es que sí que me he emocionado en ese momento, al descubrirlo, por supuesto, pero sobre todo cuando ya ha habido un momento que después de hacernos unas fotos, me han invitado a subir al pequeño escenario para charlar un ratito conmigo, el presentador del evento, y ha habido un momento que hemos tenido que parar porque estaba delante del cuadro, mirando al cuadro. Luego se ha hecho alguna foto, pero estaba mirando al cuadro él solo, Pepe Reina, el padre de Reina Rincón. Y ese momento es el que me ha emocionado, porque además, quiero decirlo, yo llamé a Pepe Reina unos días antes de esta reinauguración. Perdón, de esta presentación del cartel. Lo llamé porque quería que supiera que su hijo iba a ser protagonista de la obra. Y Pepe estuvo muy amable conmigo, me lo agradeció de corazón, súper cariñoso. Me dijo que vendría, por supuesto, a la presentación y que estaba deseando verlo. Lo he saludado justo antes, él no había visto el cuadro. Lo he saludado antes de entrar, me ha dicho que venía deseando ver ya la obra. Y me ha emocionado pues verlo emocionado, porque yo a él lo he visto emocionado mirando al cuadro, por eso me ha emocionado.
Pues mira, te quería seguir preguntando, pero yo creo que con lo que has dicho, como dicen en los juicios, no hay más palabras, señoría.
Pues no hay más palabras. Gracias, Manolo.
De frente, por derecho, de verdad, cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos
que... De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y el pasado domingo se iniciaba la temporada taurina en la Plaza de Toros de Las Ventas y se iniciaba con un cartel de mucha expectación, con una corrida de toros de cuadri, y tenemos al mejor con el que vamos a hablar de esta corrida, a nuestro hombre en Las Ventas, Tomás Mata. Tomás, bienvenido.
Hola Manuel, me gusta eso del mejor, sí señor, pero no creas que lo soy, de verdad.
Para nosotros eres el mejor allí en Las Ventas, eso lo tenemos claro. Bueno. Por lo menos para que nos cuenten lo que ha pasado en una corrida de toros que tenía mucha expectación, una corrida de toros muy bien presentada de Celestino Cuadri, donde Antonio Ferrera cortó la primera oreja de la temporada, pero que quizá el juego de los toros de Cuadri decepcionaron un poquito.
Pues sí que es verdad que decepcionaron. Mira Manuel, yo voy a hacerte, y no te moleste, yo voy a hablar siempre bajo mi punto de vista y mi opinión porque tú me lo permites y así lo hago. Mira, lo de buena presentación, yo la encontré un tanto atípica con respecto a lo que venía siendo habitualmente lo de don Celestino Cuadri. Aparte de que hay cosas extrañísimas, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de una corrida para Madrid donde vienen 6 toros como titulares y que haya esa diferencia de peso. Porque mira, hubo toros que pesaban 670 kilos.
Sí,
hay toros. Y otros 540 y tanto. La diferencia era muy grande, Manuel.
Sí, hay 100 y pico kilos de diferencia y eso es, eso es mucha diferencia, sí.
Y luego las caras incluso. Yo nunca había... Hombre, sí que iban siempre bien armados los de Celestino Cuadri, pero eran excesivos los pitones que llevaban. Era una cosa... Yo la encontré un poco atípica. Aparte de que, bueno, de la báscula de Madrid es que seguimos sin fiarnos. Porque mira, hubo una cosa, y ahora después si quieres hablamos un poco de los toreros, pero hubo una cosa que nos llamó mucho la atención. El sexto toro, que pertenecía a la ganadería titular de Celestino Cuadri, pues es verdad que no sabíamos al principio si era calambre, si se había quebrado, no lo sabíamos. Pero tenía muchos problemas para sujetarse en pie, como acalambrado, un poco raro, se movía raro, ¿no? Bueno, pues en este caso, don Eutimio, que era el que presidía en el palco, de verdad que no se demoró mucho en sacar el pañuelo verde, el toro fue para atrás, y en su lugar salió como sexto bis, un toro de Saltillo. El toro de Saltillo era una lámina, era espectacularmente bonito. Quizás un tanto zambombo, bajo mi punto de vista también, porque bueno, lo del encaste de Saltillo tampoco... eran de cuerpo tan cilíndrico y tal, pero la cara, los pitones, incluso, bueno, estéticamente podía... Pero fíjate, era curioso porque al toro que saltó a sustituir este, pues habían marcado en la tablilla anunciadora 612 kilos al de Cuadri. 612 kilos, ¿vale? Podría tenerlo o no podría tenerlo. Lo que no es normal es que salga después uno de Saltillo y en la tablilla se anuncien 610, es decir, 2 kilos menos que el otro, Manuel. Y a primera vista del de Saltillo se hacían 2 del de Cuadri, ¿sabes?
Pues hombre, eso no es normal.
No cuadraba a nadie.
Independientemente de que un encaste y una morfología puede ser de una manera o de otra, pero el volumen, solamente la diferencia en la tablilla de 2 kilos, pues a lo mejor no es tan fácil de diferenciar. Sí, ya lleváis
a la vista del de Saltillo se hacían 2 del de Cuadri y eran 2 kilos de diferencia. Era una cosa extrañísima.
Ya lleváis mucho tiempo los abonados quejándoos de las tablillas de Madrid y poniendo por lo menos esa duda razonable que tiene pues el pesar un toro unos kilos y verlo, el trapío que tiene, y luego ver otro con la misma el mismo peso en la tabla y prácticamente la diferencia es mucha. Bueno, vamos a centrarnos un poco en los toreros, que vamos regular de tiempo, y decir que Antonio Ferrera de nuevo ha dado un golpe en la mesa y venía del triunfo tan importantísimo de salir a hombros en la Plaza de Toros de México hacía apenas unos días. Octavio Chacón, que no tuvo suerte, lleva este torero mala racha últimamente, y Gómez del Pilar, que a pesar de no cortar ningún trofeo y escuchar dos silencios, pues que volvió a estar a la altura de lo que es un compromiso en la Plaza de Toros de Las Ventas.
Sí, señor, así fue exactamente. Mira, Antonio Ferrera. Antonio Ferrera, en el primer toro, fíjate, el comportamiento del primer toro que salió al ruedo era un toro más de público que de torero. Enseguida la gente tomó parte a favor del toro, y el toro no era tanto como la gente dejó entrever de salida. Hay que tener en cuenta que anunciar Celestino Quadri en Madrid, pues hombre, goza siempre de unos predicamentos y una ventaja, ¿no? Porque la gente está muy a favor de esto de Quadri. De hecho, había pancartas a favor de lo de Quadri. También las hubo en contra de la liberalización de precios y de la carestía de los precios. También las hubo. Pero bueno, el primer toro era más de público que del torero.
Siempre, perdona que te corte, Antonio Ferrera siempre es muy generoso en ese sentido, y hace lucir los toros que quizá luego a eso le perjudican a él de cara a poder realizar una faena, porque los desgasta mucho en el caballo, los da a distancia, los deja ver, y eso también hace que el público incluso pueda tomar determinado partido por el toro en vez de por el torero. Esa generosidad siempre la ha tenido él.
Sí. Bueno, el primer toro, luego cuando llegó a la muleta, pues cantaba y cantaba muchas dificultades. Él está experimentado, pero el toro no era como para sacarle un partido excesivo, ni quedarse quieto, ni relajado. Aparte de que Antonio Ferrera no es muy de ese tipo de tauromaquia, ¿no? Pero lo que sí que nos sorprendió fue en el cuarto. El cuarto era un mastodonte, el cuarto era una máquina del tren, ¿eh? 670 kilos, el único negro de toda la corrida, aquello era un mastodonte, aquello era... Y ahí Ferrera... Mira, vamos a ver, yo voy a dar mi opinión de lo que vi y de lo que comentamos allí. Quizás le faltó un guión a la faena, un guión, un porqué hacía una cosa y luego otra y luego otra. Lo que sí que es cierto es que se alternaban pues dos muletazos regularcitos con uno extraordinario. El siguiente era extraordinario, y bajaba otros dos regularcitos. Lo que sí que tuvo mucho mérito era hacer pasar el toro entero y trazar la línea curva alrededor suyo, que tenía muchas dificultades. Y lo que sí, donde la plaza crujió totalmente, fue en una tanda final al natural con la mano derecha, es decir, sin el apoyo de la ayuda de la espada simulada, y ahí sí. Ahí se trajo el toro a la cintura, desmayó la figura, el brazo izquierdo caído totalmente desmayado a lo largo del cuerpo, y ahí sí crujió. Y la estocada, sin ser un dechado de perfección, pero no cayó mal. Es cierto que en Madrid siempre hay algunas protestas por la concesión de alguna oreja. Bueno, pero yo creo que en este caso don Eutimio Carracedo tenía poco problema, porque lo que sí que es cierto, y desde mi localidad yo lo pude comprobar, que había mayoría de pañuelos. Y cuando hay mayoría de pañuelos, el presidente no tiene otra cosa que conceder la oreja y se acabó.
Bueno, no,
oreja no. Que a mí me pareció justa y me pareció bien.
No sé si Ferrera tiene más tardes en la Feria de San Isidro, no lo recuerdo.
Pues yo así de memoria tampoco lo sé, tendría que mirarlo, ¿no? Pero no lo sé.
Bueno, Octavio Chacón, ¿qué podemos decir de este torero?
Octavio Chacón, aparte de que no tuvo suerte en el lote, mira, yo voy a decir lo que pienso. No sé si él no tuvo suerte en el lote o el lote no tuvo suerte de que le tocara a Octavio Chacón. Octavio Chacón siempre se ha caracterizado, cuando un toro le ofrecía pocas posibilidades, pues siempre se ha caracterizado por ser un torero que sabe lidiar, pero sabía lidiar muy bien. Con el capote lo manejaba siempre con una soltura y con una suavidad. Bueno, pues eso no le vimos a Octavio Chacón el otro día, el domingo. Yo nunca diré que al torero le sobrepasó el sentimiento del miedo. No, eso no lo voy a decir nunca, porque hay que salir a la plaza y ponerse ahí. Pero Octavio Chacón yo le noté un poco por debajo de lo que siempre espera. Este torero, a raíz de un problema que tuvo en Ceret, si no recuerdo mal, en Francia, ha bajado un par de escalones de lo que nos tenía acostumbrados. Es verdad que nunca le hemos visto una faena buena en Madrid, pero siempre se le ha reconocido la virtud de lidiar.
Pero
de
es
lidiar,
un torero con mucha capacidad. Es verdad que sí, los últimos años quizá no le esté acompañando la suerte o él no esté tan fresco como en temporadas anteriores, pero también creo que hay que ser justo diciendo que este tipo de toreros que torean estas corridas tan duras, pues es muy complicado pues que sigan manteniendo la frescura después del paso de las temporadas.
Sí, por eso yo me limito a decir que bueno, que estuvo, bajo mi punto de vista, un poco por debajo de lo que nos tenía acostumbrados también con este tipo de corridas. Porque si algo le reconocemos, como he dicho antes, era que era un gran lidiador. Y el domingo le vimos un tanto apático, sin las ganas de decir, pues estoy en Madrid, en la primera corrida de este año en Madrid, y por si hay vía de sustitución o hay, aquí estoy yo. No, le vimos un poco, un tanto desangelado. Y mira, pues el lote muy parecido al que tuvo Noé Gómez del Pilar, pues tampoco le dio posibilidades, pero este torero sí que se le ve que pone interés, sí que provoca, sí que se mete ya. Si el toro no vale, no vale, pero por mí que no quede, y me meto donde haga falta y le llamo, y si tengo que tragar, trago. Bueno, pues esto fue un poco así a grandes rasgos lo que te puedo decir, torero. También quiero decir una cosa, sí. Perdona, Manuel, mira, también te quiero decir una cosa, que se picó, mira, voy a ser muy rápido, se pica horriblemente mal, se sigue picando horriblemente mal en Madrid. Y si esto es la primera corrida y hemos visto lo que hemos visto desde el caballo, pues que Dios nos pide confesados para lo que nos viene después. Lo que sí que hubo fue unos tercios de banderillas extraordinarios, la verdad que sí.
De nuevo Ángel Otero y Fernando Sánchez, que se desmontaron una vez más en la Plaza de Toros de las Ventas.
Y Murillo, Nicolín Murillo también, ¿eh?
Sí, Murillo también, no lo tenía yo apuntado de Murillo, pues al César lo verde del César.
También, sí señor, sí señor. Bueno, mira, y te voy a decir una cosa, quizás lo más emotivo y lo más relevante como aficionado que yo saqué, hay un detalle que fue extraordinario, en el quinto toro, al banderillear, el banderillero pierde apoyos, cae en la misma cara del toro, el toro hace por él y estaba muy cerca de las tablas, podía haberle ocurrido una desgracia grandísima. El banderillero que estaba para cortar a la salida nos extrañó muchísimo porque echó el capote a la cara del toro y salió corriendo, amigo, pero ahí estaba Antonio Ferrera. Antonio Ferrera se metió, pero se metió literalmente entre el torero que estaba en el suelo, que estaba cogido sí o sí, y en la cara del toro, y es cierto que con cierto grasejo, con la cortina que lleva de capote, ese azul rarísimo, se lo llevó por la cara, se lo llevó, porfiando, hasta los medios. Libró de un percance que podía haber sido rarísimo, y fue espectacular el detalle que tuve el Jefe Ferrera con ese toro.
Es muy importante estar bien colocado en la plaza, no desconectarte, aunque estés en la barrera viendo a un compañero, estar pendiente de todo, porque en un momento dado pues puede pasar cualquier cosa, y si no estás pendiente y estás pendiente de otras cosas, pues no te das cuenta y no puedes salir al quite. Pues nada, puntuamos a Gómez del Pilar, entonces una buena actuación en la primera de la temporada en Madrid, y a Antonio Ferrera, que corta la primera oreja de la temporada en la Plaza de Toros de las Ventas. La verdad que Tomás, que da gusto escucharte cómo lo cuentas, porque los que no pudimos ver la corrida de toros, pues te haces una idea prácticamente de lo que pasó escuchándote. Bueno, Tomás, el domingo que viene, domingo de resurrección,
una de Pedraza de Yeltes, sí señor,
con Román, creo que va
Manuel Díaz Gómez, un portugués que vamos a ver, que por lo visto confirma, y Francisco de Manuel.
Bueno, pues lo contaremos aquí la semana que viene. Bueno, nos veremos estos días si la salud no lo permite, porque tengo un trancazo bastante importante que creo que vas a pasar aquí en Ciudad Real algún día y a ver si nos deja también el tiempo ver alguna procesión.
El jueves, si Dios quiera, por la mañana estaré en Ciudad Real y me volveré el domingo por la mañana porque tengo la cita ineludible de la Plaza de Toros de la Fuente. Y ojalá y el tiempo respete. Es verdad que nos hemos enterado de que Plaza 1 sí que quiere conservar y preservar bien el piso de Plaza. El piso de Plaza está regular, pero siempre pasa al principio de temporada hasta que la... Luego llega la San Isidro y estará demasiado duro.
Ya han puesto la lona para protegerla.
La han protegido, sí señor, le han puesto la lona. Y por cierto, también decir que para ser el Domingo de Ramos y primera corrida en Madrid...
14.500 personas, muy bien.
Correcto, muy bien. Dos tercios de entrada, pero bastante bien. Pero una cosa curiosa, Tendido 7 no se vendía ya ni una entrada. Luego no se nos critica y tal, pero todo el que viene una vez a Madrid hace lo imposible por coger la del 7.
Pues vale, como el que va al Museo genial. Del Prado, pues una vez tienes que ir a las ventas al 7 para vivir una corrida de toros desde ese tendido. Una vez es criticado, otra vez es alabado, pero siempre imprescindible. Tomás, muchísimas gracias y nos hablamos la semana que viene.
Cuando quieran, nos vemos el jueves si Dios quiera por Ciudad Real.
Pues una pausa y volvemos enseguida.
De frente.
El actual equipo de gobierno en funciones el pasado lunes aprobó la ampliación de...
Por derecho.
O sea, una cosa como es la Copa Chanel con la que...
De verdad.
Con un festejo taurino como debería de ser o con...
Cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real. De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas. Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas COPE porque es más.
Me decía, señora, ¿alguna película especialmente de miedo?
Tami, Caldo de mi arma. Imagínate, ves una película de terror y está de madrugada escuchando unos pasitos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Los neuroderechos. Se trata de regular el uso que se les pueda dar a las tecnologías para leer la mente. Vamos a ver.
Es más información y más análisis.
¿Te imaginas lo que van a vivir millones de mujeres en Afganistán desde ya? Te
cuento. Es más deporte. Y los mejores contenidos exclusivos.
Programón por delante y noticias importantes. Por ejemplo, lo que ayer contaba Alcalá en el Tertulión, que hoy se ha...
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Y el pasado sábado debutó con picadores Cristian González. Cristian González es un torero salmantino, pero que ha estado vinculado a la Escuela Taurina de Miguel Turra muchos años y a la provincia de Ciudad Real. Y debutó con muchísimo éxito. Y nosotros queríamos charlar con el protagonista del pasado sábado, que nada más y nada menos debutó indultando un novillo. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues el debut soñado.
Pues sí, la verdad que... Que lo sueñas y no ocurre así, ¿sabes? Es, yo qué sé, un sueño que todo saliese tan bien, me encontrase con ese novillo del maestro Juli que fue extraordinario y bien, ya pensando en la siguiente novillada que es Valdepeñas.
Bueno, en Valdepeñas que vas a hacer tu debut con caballos en la provincia de Ciudad Real y luego el día 27 de abril también vuelves a la provincia, a la Plaza de Toros de Alcázar, una Plaza de Toros donde tú has entrenado muchísimas tardes con el maestro Aníbal Ruiz y con el maestro Manolo Castellanos.
Pues sí, la verdad es que Alcázar para mí es un pueblo al que le tengo muchísimo cariño, la verdad, donde di mis primeros pasos como para querer ser torero, un sitio muy bueno para prepararse y con los profesionales que estuve, pues aprendí la verdad mucho.
Bueno, Cristian, el pasado sábado debut con una novedad del maestro Juli del Freixo, una novedad muy interesante y con un cartel que a priori era un sueño poder torear con Manuel Román y Marco Pérez, que son dos de los novilleros más importantes del escalafón ahora mismo, y a la vez era una responsabilidad máxima, porque sabías desde el principio que esos dos toreros iban a apretar muy fuerte, y así fue.
Pues sí, se puede ver la rivalidad que tienen entre ellos, ¿no? Una rivalidad sana, y yo pues me apunté al bombardeo, nunca mejor dicho, yo me uní a la fiesta y la verdad es que dimos una buena tarde de toro, yo creo, en la línea de la Concepción.
No,
Marco la verdad es que estuvo genial y Manuel también, dimos una buena tarde de toro, la verdad.
Me imagino que cuando ya torean, rompen ellos el hielo, o Manuel Román en el primero tuvo una ovación, no sé por qué no cortaría trofeo, lo desconozco, Marco Pérez ya corta las dos primeras orejas de la tarde y tú dirías, hay que arrear aquí como sea porque si no esto me barren.
Pues sí, la verdad es que con el primero estuve muy bien, lo que pasa es que lo pinché y luego le pegué una estocada buena. Por eso corté solo una oreja, si no la había cortado las dos al novillo. Pero en el segundo ya salían los dos a hombros, porque Manuel cortó dos, el segundo suyo y Marco otras dos. Y yo dije, aquí ya hay que salir a arrear que me voy andando.
Bueno, ¿cómo fue ese novillo de Juli para que pudieras indultarlo?
Pues la verdad es que con el capote yo lo vi súper claro. Yo nada más que le pegué el primer lance, lo vi que se abrió una barbaridad, que tenía un ritmo, una clase, el novillo fuera de lo normal, y en el capote de los banderilleros lo hizo genial, hizo todas las suertes muy bien, el novillo bravo, la suerte de varas, y con la muleta pues lo apreté mucho, la verdad, lo apreté mucho, por tandas de 10 muletazos incluso, y el novillo era incansable, el novillo hasta que se fue a los corrales fue una máquina de embestir.
Me imagino que ni en tus mejores sueños podías imaginarte que simplemente en el primer festejo como novillero con caballo pudieras indultar un novillo y cuajar esa faena, que sobre todo me imagino, independientemente de los trofeos y del indulto, serán las sensaciones y la motivación que te da a ti de cara a esta importante temporada.
Una seguridad delante de la cara del toro y dejar hacer todo lo que entrena, es que en todo lo que entrenas muchas veces no lo puedes desarrollar en la cara del toro, o te salen pocos toros para poder desarrollar lo que tú entrenas, y ese toro era el perfecto, por ejemplo, para mi concepto del toreo, un toro para reventarlo por debajo, bajar la mano, sentirte a gusto, hacerle lo que quisiese, vamos.
Yo tuve ahora,
sin ser tonto el toro, sin ser tonto, el toro muy bravo, queriendo que le hiciese las cosas bien.
Yo tuve la oportunidad de poder hablar con tu padre por la mañana, lo llamé para desearle suerte y disculparme porque tenía compromisos profesionales y no me pude acercar, y me dijo que tu lote te había tocado el más bonito y te había tocado el más serio y el más grande. ¿Cuál fue el de los dos el que indultaste?
Pues el más grande, el más serio.
El más serio,
el que era el que menos gustaba en la novillada a los banderilleros.
Pues para que vean.
Y a los profesionales, pero el Juli era el que más le gustaba, de nota.
Pues el maestro Juli, pues evidentemente sabe porque es un maestro, no solamente como matador de toros, sino ya como ganadero, que está lidiando unas novillas extraordinarias, para que veas cómo hasta para eso hay que hacerle caso a los maestros. Pues sí. Bueno, Cristian, el próximo día 7 de abril en Valdepeñas, una plaza histórica en la provincia, junto con Aarón Infantes, que también está arreando, que lo conoces perfectamente porque seguramente habéis entrenado algún día juntos en Alcázar cuando estabas por aquí, y otro sevillano que te digo una cosa, que te está hablando todo el mundo muy bien de él, y el otro día en Almagro estuvo sensacional, como es Javier Zulueta, con una novillada de Rocío de la Cámara. ¿Qué sensaciones tienes de cara al próximo día 7?
Pues la verdad es que son dos novilleros que están arreando mucho, tú mismo lo has dicho, Aarón con una temporada ilusionante también por delante, que va a Sevilla, el otro día en Almagro también estuvo muy bien, y Zulueta, que es un torerazo, tiene un concepto del toreo, un andar por la plaza, unas cosas que son excepcionales, apunta unas maneras muy muy buenas. Entonces yo creo que es una tarde para, pues como la de la línea, para tomártelo igual, salir arreando, salir desde el primer momento conectado, desde que estás en el paseillo, desde que llegas al patio de caballos, y no dejarse nada en el tintero. Cuando llegas al hotel y quitarse uno el vestido, decir que yo me he vaciado, que no me he quedado nada en el hotel, que yo todo lo he dejado en la plaza.
Cristian, qué bonito es que ahora mismo haya un ramillete de toreros nuevos, de novilleros, que ilusionan a la afición, y que puedes hablar pues de Marco Pérez, de Manuel Román, de Zulueta, de Cristian González, de Aarón Infante y de muchísimos más, que yo he estado viendo también estos días el circuito de novilladas de Andalucía, y es que la verdad qué fácil y qué bonito lo hacéis muchos, y sobre todo se asegura de que hay cantera, de que esto continúa y que hay toreros para rato.
Pues sí, la verdad es que hay chavales que están funcionando muy bien, por ejemplo el Mella también, que el otro día estuvo sensacional.
Estuvo muy bien el otro día.
Mariscal Ruiz, que también debutó, que también lo pone muy bien la prensa y seguramente estuvo fenomenal. Millones de novilleros, Tristán Barroso, otro pedazo de torero y amigo, miles de toreros buenos.
Bueno, me imagino.
Luego ya triunfarán o no triunfarán, pero en las plazas gordas, pero de momento están andando súper bien.
Sí, pues Cristian, me imagino que estos días a lo mejor te has subido a Salamanca a descansar un poco y a ver a la familia y pasar unos días pues en esa ciudad tan, tan maravillosa como es Salamanca, pero sin despistarte un segundo y entrenando todos los días.
Pues claro, fíjate, todos los días. Llegué el otro día de la línea, el domingo, y el lunes ya estaba llamando aquí un banderillero en Salamanca que va conmigo para entrenar a las 9 de la mañana, salir a correr. Aquí no paramos ni un momento.
Sí, pues eso es lo que hay que hacer, no parar y sobre todo demostrar que la apuesta que se está teniendo en ti y con tu nuevo apoderado, Lolo de Camas, que te sirve también de motivación y de adquirir los conocimientos de un gran profesional.
Pues sí, la verdad, adquirir los conocimientos de una gran persona y de toda la gente que está a mi alrededor, ¿sabes? Todos tienen cosas para adquirir, tanto mis picadores, banderilleros, e incluso mi padre. O sea, de todos puedo adquirir algo.
Muy bien, Cristian, pues no te molestamos más. Te deseamos, bueno, te damos primero de todo la más sincera enhorabuena. Sabes que nos alegramos muchísimo de tu triunfo. Te hemos visto desde que estuvimos en tu comunión y te pusiste por delante de un animal por primera vez, pues te hemos visto la progresión. Y la verdad es que tu triunfo lo hacemos un poco nuestros porque te hemos visto desde crío y ahora ya eres todo un hombre. Has debutado con muy buen pie como novillero con caballos, indultando un novillo del Freixo, y te podremos ver el próximo día 7 en Valdepeñas y el próximo día 27 en Alcázar de San Juan con otra novillada interesante. Cristian, te dejo los micrófonos de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real para decirle a la afición de la provincia lo que quieras.
Pues nada, que acudan a las plazas, que apoyen a las novilladas con picadores, que la verdad hace mucha falta que la gente vaya a las plazas. Y nada, que los espero en las plazas y que puedan disfrutar de nosotros, por ejemplo el día 27 o el 27, que son así las que están más cercanas, ¿no?, en la provincia de Ciudad Real.
Pues una pausa y volvemos enseguida.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, buenas tardes.
Podemos decir que ya se presentó oficialmente en Ciudad Real la Vuelta a los Toros con un cartel de máxima categoría.
El pasado jueves, en el Hotel NH de la capital, se presentó por parte de la empresa Tauro Emoción y el Ayuntamiento de Ciudad Real el cartel con el que volverán los festejos taurinos después de 5 temporadas a la capital. Tal como avanzó en exclusiva Cargando la Suerte, serán el sevillano Morante de la Puebla, el extremeño Emilio de Justo y el peruano Andrés Rocarrey los diestros que reinauguren el coso con un encierro del hierro de Luis Algarra definitivamente. La obra pictórica del cartel es del artista almagreño Álvaro Ramos, en la que homenajea al matador de toros ciudadraleño José Tomás Reina Rincón. En el acto, que estuvo dirigido por el jefe de prensa de Tauromoción, Sergio Moreno, intervinieron por este orden la concejal de Asuntos Taurinos, Fátima de la Flor, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, el autor del cartel, Álvaro Ramos, el director ejecutivo de Tauromoción, Alberto García, y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares. De la Flor puso en valor el esfuerzo del Ayuntamiento y Tauromoción para hacer lo mejor posible. Valverde manifestó que la Diputación apuesta firmemente por la tauromaquia y se encuentra en estos momentos intentando recuperar la Escuela Taurina de Ciudad Real. Asimismo, anunció que la Diputación colaborará para esta corrida con el Banco de Alimentos y presentará una exposición fotográfica taurina con imágenes de Manuel Herrera Piña. Ramos expuso que con su obra ha querido honrar la figura del matador de toros ciudadraleño José Tomás Reina Rincón, además de agradecer al Ayuntamiento la confianza depositada en él. García declaró que es un orgullo ser los responsables de la vuelta a la tauromaquia en Ciudad Real, poniendo en valor que habrá precios especiales para la juventud. Los abonados tendrán la oportunidad de sacar una entrada por abono los días 2 y 3 de abril, antes de abrir las taquillas. Cañizares cerró el acto agradeciendo la unidad en torno al mundo del toro, en apoyo de la Diputación y recordando al maestro Reina Rincón.
Bueno, pues hay que decir, como hemos dicho en la editorial, que por ponerle algún pero a la presentación, no se le dio voz a los aficionados que estuvieron. Fue un acto cerrado, sin opciones de preguntas de los aficionados, y que quitando eso, pues luego todo estuvo perfecto. Bueno, hay que decir que Miguel Ángel Valverde, presidente de Diputación, anunció también la Escuela Taurina de Ciudad Real en la presentación del cartel.
La reapertura de la Plaza de Toros será el 28 de abril y la Diputación ya ha solicitado su uso para el Día de la Provincia. En el acto oficial de presentación del cartel de reinauguración, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, mostró el apoyo de la institución provincial al mundo del toro y a la tradición desde la provincia. El presidente recordó que la Diputación ha solicitado ya el 29 de junio para celebrar una corrida con motivo del Día de la Provincia, durante la que se podrá disfrutar del toreo de matadores de nuestro entorno y ganaderías del territorio. Así, Valverde ha expuesto la colaboración que se va a brindar al Ayuntamiento de Ciudad Real para llevar a cabo una exposición sobre la Plaza de Toros con fotografías de Manuel Herrera Piña, a lo que ha sumado que igualmente se editará un libro que ha elaborado Julio César Sánchez alrededor de las fatigas de un maletilla y el niño del tentadero. El presidente habló en primera persona cuando se refirió al deseo de los aficionados por descubrir los carteles de festejos taurinos que tendrá la capital y ha anunciado la creación de la Escuela Taurina de Ciudad Real para que represente a todos los que quieren dedicarse al mundo del toro y para que se una a las de Miguel Turra y Alcázar de San Juan, cofinanciadas por la institución. Valverde quiere que esta ayude a que los jóvenes promesas, chicos y chicas, puedan tenerlo más fácil y que en un futuro siga habiendo grandes maestros que sean de nuestra tierra. En definitiva, y como ha definido el presidente, se ha cerrado una fecha histórica de la mejor manera y ha confiado en que la Feria Taurina de agosto tendrá el empaque que merecen el propio coso y los aficionados de la provincia.
Bueno, pues ya lo venimos diciendo nosotros hace varias semanas. Yo creo que no será una corrida de toros lo que organice este año la Diputación, será un festival, pero bueno, tiempo al tiempo y ya veremos lo que se organiza para los actos de la Semana de la Provincia. Valdepeñas celebrará una interesante novillada picada el próximo día 7 de abril.
La Plaza de Toros de Valdepeñas acogerá una novillada picada el próximo 7 de abril. El alcazareño Aarón Infantes, el sevillano Javier Zulueta y el salmantino Cristian González estoquearán un encierro del hierro de Rocío de la Cámara gracias a la iniciativa tomada por la empresa Ganados Belinchón bajo la gerencia de Lucas Manuel Belinchón. Los novillos que se lidiarán en este festejo estarán expuestos en los corrales el día 6 de abril en horario de 4 a 8 y el día del festejo por la mañana hasta la hora del sorteo.
Bueno, pues un cartel interesante donde estarán Cristian González, Aarón Infantes y el sevillano Javier Zulueta, que tan buen sabor dejó la pasada novillada en Almagro, igual que Aarón Infantes. Decir que Carrión de Calatrava también presentó su tradicional festejo taurino que se celebrará con motivo de la fiesta de la Virgen de la Encarnación.
El domingo 7 de abril a las 5 y media de la tarde y a precios muy populares se celebrará un interesante festival taurino organizado por la empresa taurina del Guadiana que dirige el taurino Luis Pérez con la colaboración del Ayuntamiento de Carrión. Un festival taurino sin picadores donde se van a lidiar 5 novillos del hierro de Víctor y Marín para los matadores de toros Aníbal Ruiz y Carlos Aranda, que lidiarán 2 novillos cada matador, y un novillo para el novillero de Fuente del Fresno, Juan Robles, que tan buenas sensaciones dejó la pasada temporada.
También se ha anunciado recientemente que Tomelloso presenta su cartel de la tradicional corrida benéfica, que será el 14 de abril.
El 14 de abril se lidiarán toros de Martín Lorca para José Fernando Molina, Álvaro Alarcón y Sergio Felipe. El pasado martes, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tomelloso, tuvo lugar el acto de presentación de la 11ª edición de la corrida de toros benéfica y en honor a Nuestra Señora Virgen de las Viñas, y con ocasión de su tradicional romería. Al acto acudieron representantes del consistorio de la localidad, de la asociación Te Acompaño Castilla-La Mancha, de la Peña Taurina de Tomelloso y de la empresa organizadora Producciones Taurinas La Mancha, quien en colaboración con la indicada peña son los impulsores del evento. El festejo tendrá lugar el próximo domingo 14 de abril a las 6 de la tarde y será a beneficio de la asociación Te Ayudo Castilla-La Mancha en favor de niños con trastorno del espectro autista y sus familias, y que trabaja para dar visibilidad y crear conciencia sobre la importancia de la inclusión de los niños y niñas con necesidades especiales en la sociedad. Ángel Luis Ortiz, abogado y gerente de la empresa, anunció la composición del cartel, destacando la juventud y proyección de los matadores contratados, el albaceteño Molina, uno de los toreros con mayor proyección del escalafón, el toledano Álvaro Alarcón, anunciado para la próxima Feria de San Isidro en Madrid, y el también albaceteño Sergio Felipe, recientemente incorporado al escalafón, que llega al festejo tras haber tomado la alternativa el pasado domingo. El ganado correrá a cargo de la ganadería de Martín Lorca, de plenas garantías, ha señalado Ortiz. Desde la dirección de la Asociación Te Acompaño Castilla-La Mancha se ha expresado un profundo agradecimiento por la elección de la asociación como beneficiaria del evento y con cuya colaboración se les permitirá una mayor divulgación y seguir desarrollando proyectos de inclusión y sensibilización sobre el autismo.
Bueno, pues hay que decir que esta corrida de toros, por una vez más, por una causa benéfica en esta ocasión, por la Asociación Te Acompaño de Castilla-La Mancha. Y tiene un peso importante la Peña Taurina de Tomelloso, que es la que colaborará también en la organización. Y Alcázar de San Juan también presentó una novillada picada para el próximo 27 de abril, coincidiendo con la Feria de los Sabores.
La Plaza de Toros de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, albergará el próximo 27 de abril, a partir de las 6 de la tarde, una novillada con picadores mixta, en la que tomarán parte dos toreros ciudadraleños. La terna estará compuesta por Aarón Infantes, de Alcázar de San Juan, Cristian González, de Salamanca, y el novillero sin picadores Sergio Cartas, también de Alcázar de San Juan, quienes se medirán a novillos de Agua Dulce, de procedencia Núñez. La novillada tendrá lugar dentro de la Feria de los Sabores y supone una nueva apuesta del empresario Lucas Belinchón por las novilladas picadas y el novillero Aarón Infantes, a quien apodera.
Bueno, pues esto será el día antes de la inauguración de la Plaza de Toros de Ciudad Real, así que tendremos un fin de semana completito. Álvaro Ramos expondrá en las ventas por San Isidro. Ya lo dijimos la semana pasada que pudimos hablar con él, pero lo recordamos.
La sala bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas será escenario de una exposición de pintura taurina, obra del ciudadraleño Álvaro Ramos, durante la próxima Feria de San Isidro. La exposición estará abierta al público entre los días 14 y 19 de mayo y en ella se podrán contemplar distintas obras de temática taurina de este almagreño de pro, además de equilibrado aficionado, quien en su día cogió capote y muleta y en la actualidad se ha decantado con brillantez por lienzos y pinceles. Una cita más de interés para todos aquellos que acudamos a las ventas durante el ciclo más importante del orbe taurino. La exposición, aunque se podrá contemplar desde el día 14, se inaugurará oficialmente el día 16 de mayo.
Y podemos decir que oficialmente Morante de la Puebla reaparecerá y estará presente este domingo de Resurrección en Sevilla. El diestro cigarrero ha confirmado que se ha sobrepuesto a sus recientes problemas físicos y anímicos.
José Antonio Morante de la Puebla toreará este domingo de Resurrección en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla tras recuperarse de las dolencias que le han tenido apartados de los ruedos durante estas últimas dos semanas. Así lo ha confirmado su apoderado, Pedro Jorge Márquez, asegurando que el diestro se ha recuperado satisfactoriamente de sus problemas físicos y psíquicos y que se encuentra muy animado de cara al domingo y a la temporada. Y es que desde que hiciese el paseillo en la pasada Feria de Fallas y al día siguiente en Arnedo, se comenzó a especular sobre el estado anímico del diestro sevillano, situación que comenzó a tener más importancia cuando el pasado 17 de marzo, Morante presentó un parte médico para causar baja en el regreso de los toros a Navalmoral de la Mata, y terminaría alargándose hasta este pasado fin de semana, donde también causaría baja en la localidad extremeña de Almendralejo.
Bueno, pues sin duda una buena noticia también para los aficionados de plazas de toros como Ciudad Real, que estábamos pendientes de si iba o no a reaparecer Morante de la Puebla. Pues este domingo lo podremos ver, si el tiempo no lo impide, en la plaza de toros de Sevilla. Y el 16 de mayo será el Día Internacional de la Tauromaquia, que tras un proceso de consultas abierto por los aficionados, la Fundación del Toro de Lidia ha seleccionado este día como fecha en la que se celebrará anualmente.
Al igual que el resto de expresiones culturales, que tienen un día especial y señalado en el calendario para su celebración, desde este año la tauromaquia también contará con el suyo. Será el 16 de mayo, fecha seleccionada por la Fundación del Toro de Lidia tras un amplio proceso de consultas llevado a cabo en el que se han recibido multitud de propuestas. El 16 de mayo de 1920, el toro bailaor acababa con la vida de Joselito el Gallo, una personalidad que encarna la excelencia y los valores de la cultura taurina. Una fecha que es desde entonces recordada todos los años con devoción por los aficionados taurinos en todo el mundo. Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia, resalta que conmemorar la muerte de Joselito el Gallo, celebrando precisamente en esa fecha el Día Internacional de la Tauromaquia, es un homenaje que se hace a toda una cultura y a una manera de entender la vida. La instauración del Día Internacional de la Tauromaquia será un elemento más en la promoción de la misma y también, en palabras de Victorino Martín, una fecha en la que la familia taurina de todo el mundo podamos celebrar unidos y en comunidad, orgullosos de nuestra cultura.
Y la Escuela Taurina José Cubero Gillo acompañó un año más al Cristo de los Toreros por las calles de Madrid.
Un importante ramillete de profesionales se dieron cita en el Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Misericordia. Los alumnos de la Escuela Taurina José Cubero Gillo, junto a numerosos matadores de toros y profesionales del mundo taurino, acompañaron el pasado viernes un año más al Santísimo Cristo de la Misericordia, Cristo de los Toreros, en un emotivo vía crucis por las calles del barrio de las Letras de Madrid, en un nuevo Viernes de Dolores. Junto a los alumnos de la escuela, vestidos de corto custodiando al Cristo, estuvieron presentes rostros conocidos de matadores de toros como Fernando Robleño, David Galván, Sebastián Ritter, El Fundi, Francisco José Espada o Diego y Álvaro García, entre otros.
Bueno, pues la verdad es que hemos visto imágenes en algunos portales del Vía Crucis y da gusto ver a los chavales vestidos de toreros acompañando al Cristo. Recordamos una vez más, una semana, los carteles de promesas de nuestra tierra que organiza la empresa Toros para el Toreo, que van a ir desde el 21 de abril al 3 de agosto. El 21 de abril en Casa Rubios del Monte.
Novillos de Mariano León para Ignacio Candelas, Sergio Cartas y Nicolás Cortijo.
1 de mayo en Puerto Llano.
Novillos de la Quinta para José El Candela, Israel Aparicio y Julio Norte.
4 de mayo en Sonseca.
Novillos de la Olivilla para Raúl Caamaño, Rafael de la Cueva y Pedro Rufo.
12 de mayo en El Casar.
Novillos de Nazario Ibáñez para Pedro de la Hermosa, Daniel Moset y Jaime Torija.
22 de junio en Fuensalida.
Novillos de Sagrario Moreno para Marta Martín, Alejandro González y Samuel Castrejón.
Y el 14 de julio se celebrará la primera semifinal con novillos de Antonio López Gibaja. El 27 de julio en Ayuber del Tajo la segunda semifinal con novillos del Conde de Mayalde. Y el 3 de agosto en Vargas la gran final con novillos de Piedra Escrita. Vamos a continuar con los festejos que se han anunciado para el Corpus de Toledo, que anuncia dos carteles importantes.
La ciudad de Toledo se vestirá de gala para el Corpus y su plaza de toros anuncia máximo lujo y categoría en dos rematadas combinaciones. La empresa Eventos Mare Nostrum busca consolidar el éxito del público del pasado año, convirtiendo la fecha del Corpus como uno de los referentes del calendario taurino mundial. Y es que el día del Corpus, jueves 30 de mayo, se citarán en la Imperial Toledo Morante de la Puebla, Andrés Rocarrey y Tomás Rufo, que lidiarán una corrida de Juan Pedro Domecq.
También se celebrará un festejo de rejones.
Junto a la tradicional corrida del Día del Corpus, se ha anunciado este año un festejo de rejones para el viernes 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha, que anunciará a la máxima figura, Diego Ventura, junto con el maestro del rejoneo castellano-manchego, Sergio Galán, cerrando el cartel, Lea Vicens, que triunfó recientemente en la toledana Plaza de Illescas. Frente a ellos, una corrida portuguesa con el hierro de Guiomar Cortés de Moura, materia prima contrastada para el rejoneo.
Bueno, y noticias también de última hora, la Copa Chenel queda aplazada de nuevo en Villarejo de Salvanés.
Debido a las previsiones meteorológicas, se aplaza al 5 de abril la sexta corrida clasificatoria de la Copa Chenel, en la que se acartelan Antonio Puerta, Miguel Ángel Pacheco y Antonio Grande.
Y también se ha suspendido el festejo que estaba previsto celebrarse en Año Verde del Tajo.
La empresa Puerta Grande 1975 SLU ha anunciado la suspensión del festejo del próximo 30 de marzo en la localidad toledana de Año Verde del Tajo debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas en acuerdo con las autoridades competentes.
Bueno, vamos a recordar para finalizar y finalizando las reseñas de la pasada semana y el pasado fin de semana, empezando por la Plaza de Toros de las Ventas, que ya nos ha comentado la crónica nuestro compañero Tomás Mata, y donde se celebró una corrida de toros de cuadri que actuaron
Antonio Ferrera, Silencio con ovación al toro en el arrastre y Oreja con ovación al toro en el arrastre, Octavio Chacón, Silencio y Silencio, y Gómez del Pilar, Silencio y Silencio.
En Almendralejo, Badajoz, con una corrida de No hay billetes.
Alejandro Talavante, Oreja y Oreja, Emilio Justo, Dos orejas e indulto, y Juan Ortega, Oreja y Oreja.
Emilio Justo, que indultó un toro y se llevó evidentemente las dos orejas y rabos simbólicas. En Villarrobledo, Albacete,
corrida de toros de Voltalegre para Adriano, Oreja y Oreja, José Fernando Molina, ovación y dos orejas, y Sergio Felipe, dos orejas y oreja.
En Coria Cárceles, un festival de Carmen Valiente.
Para Finito de Córdoba, Silencio, Cayetano, Silencio tras aviso, Paco Ureña, dos orejas, Ginés Marín, oreja, Alejandro Mora, dos orejas tras aviso, y el novillero Julio Méndez, dos orejas.
En Arenas de San Pedro Ávila, también una corrida de Garci Grande con cartel de lleno.
Emilio Justo, ovación y dos orejas. Juan Ortega, ovación y dos orejas. Y Roca Rey, dos orejas y dos orejas.
Y en la Plaza de Toros de Pozo Blanco, Córdoba, la corrida de Núñez del Cuyo con tres cuartos de entrada.
Sebastián Castella, oreja y oreja con fuerte petición tras aviso. José María Manzanares, saludo, ovación y dos orejas. Roca Rey, dos orejas y dos orejas tras aviso.
Y en la Plaza de Toros de la Roza, Madrid, corrida mixta benéfica a beneficio de la Sonrisa de María, con reses de Fermín Borquez, el Pilar, el Paralejo y la Palmosilla.
Para Lea Vicens, dos orejas y ovación con saludos, y Gonzalo Caballero, ovación tras aviso, indulto, dos orejas, silencio y oreja.
Pues un éxito de la corrida, nos alegramos muchísimo por la causa que era la Sonrisa de María y nuestra más sincera enhorabuena también a Gonzalo Caballero. La Plaza de Toros de Toledo también acogió la corrida a beneficio de la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, una corrida muy interesante de Alcurrucén.
Eugenio de Mora, oreja y oreja. Gómez del Pilar, oreja y oreja, y Ángel Tellez, dos orejas y oreja.
Y en la Plaza de Toros de Gín, homenaje, la corrida homenaje al tambor, reses de la Palmosilla.
Para Manuel Escribano, oreja y oreja, Borja Jiménez, oreja y oreja, y Cristian Pérez, ovación y dos orejas.
Y en la línea de Concepción, hemos hablado antes con Cristian González, donde debutó con picadores, una novillada extraordinaria del Freixo, propiedad del maestro Juli, y el cuarto fue premiado con la vuelta al ruedo, y el sexto, de nombre Pajarito, fue indultado por Cristian González.
Manuel Román, ovación tras aviso y dos orejas. Marco Pérez, dos orejas tras aviso y dos orejas, y Cristian González, que debutó con picadores, oreja y dos orejas y rabos simbólicos.
En la Copa Chenel, en Valdedicha, la corrida clasificatoria de la Copa Chenel con media entrada, el desafío ganadero entre Javier Gallego y Salvador Domén no salió de todo lo bien que nos hubiera gustado.
Alfonso de Lima, silencio tras aviso y silencio. Alejandro Marcos, ovación y ovación, y Alejandro Mora, ovación y ovación.
Y también de la Copa Chenel en Extremera, con toros de Retamar y hermanos Carbonell.
Tomás Joubert, vuelta al ruedo y oreja, Mario Sotos, silencio y vuelta al ruedo, y Diego García, ovación tras aviso y vuelta al ruedo.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa, muchas gracias a todos los oyentes. Les emplazamos a nuestros perfiles sociales de Facebook, X e Instagram y a nuestra página web cope.es, cargandolasuerte.com. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.